Bueno, ahí está esa emblemática, emblemática canción. Agradecemos también a nuestro colega Iván Barrientos, siempre con esa visión justa ahí de los temas que estamos tocando. Y lo comentamos fuera de micrófono, ¿eh? Una canción que increíblemente en estos tiempos y en este momento parece como si el tiempo no avanzara, ¿eh? Como que estamos con los mismos ideales, los mismos sueños, las mismas frustraciones, los mismos problemas. Son las 9:53. Estamos en vivo y en directo a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos, conversando con el académico de la Universidad de Los Lagos, doctor en Ciencias Políticas, y quien gratamente nos está informando y educando con este rol de la universidad en este tema tan importante donde nadie puede restarse, si ese es el llamado que también se hace, independiente de colores políticos o no. Como ciudadano tenemos una oportunidad histórica de participar porque al final a todos nos afecta, quiéramoslo o no. Y qué mejor que estar informando a través de esto. Bueno, nos estaba dando hartas explicaciones el profesor Gerardo y la verdad es que son tantas las interrogantes. Quiero también que nos vayamos a un plano de lo que son estos cabildos. Sí. Mucha gente se pregunta qué se hace con esta información que se recaba en algunas partes, se supone, la mayoría de las partes en realidad, se supone que se está sistematizando eso, ¿dónde va a llegar? ¿Tiene un asidero concreto real de incidencia esto a raíz de lo que viene? ¿Cómo la ciudadanía puede, también sería la pregunta, mantener la fe y seguir luchando? Porque me imagino que lo peor, o lo que más quisiera este poder, es que nadie salga y todo esté normal.
Sí, bueno, primero gracias por esa canción, que como su letra es muy distintiva respecto a los problemas de la ciudadanía durante mucho tiempo. Decir que en términos simples vivimos en un país que diseñó y creó Pinochet. El dictador Pinochet, cuando da el golpe de Estado en el 73, al 74, escribe un documento que se llama Chile es un nuevo destino, a través de una comisión que se llamó la CONARA, donde ahí creó este país, ya con este modelo, con este diseño, donde hace una división política administrativa de las regiones y también de la jerarquía y dependencia de las autoridades nacionales hasta los alcaldes, ¿ya? Y en ese contexto después él consolida todo eso el año 80 con esa constitución. Una constitución en dictadura, fíjese, mire lo raro. Ahora bien, respecto a los cabildos, yo creo que quedamos todas y todos con ganas de tener una nueva constitución después de que Michelle Bachelet en su segundo periodo ofertó en su programa de gobierno una nueva constitución, ¿ya? Asistimos a cabildo, ¿cierto? Pero finalmente, antes de 100 días que ella termine su periodo, lo entregó formalmente, pero eso no tuvo ningún tipo de aprobación legal por parte del Congreso para tener una nueva constitución. O sea, cumplió en la formalidad, pero no en la intención de cambiar el ordenamiento jurídico a través de una nueva Carta Magna. La pregunta que hace usted, Marcelo, es muy importante. Bueno, ¿para qué sirve todo esto, cierto? si hay alguna pertinencia en lo que se está haciendo, y se va a tener algún tipo de relevancia en la nueva constitución a través de los cabildos. Yo quiero decirle que sí, es muy importante lo que está pasando, sobre todo juntarse en cabildos, en encuentros, en reuniones. ¿Por qué? Porque yo creo que todo eso va a ser vital e importante para aquellos constituyentes que salgan elegidos, ¿verdad?, para redactar esta constitución, van a necesitar de esos insumos. Por lo tanto, hay que reunirse, hay que juntarse, hay que aportar y sobre todo entregar, y yo hago ahí la siguiente recomendación, por escrito, ¿verdad?, esas plenarias, esos acuerdos, no como informes técnicos, pero sí como grandes acuerdos ciudadanos que se dan en el área chica para que después los constituyentes se reúnan con esa misma ciudadanía organizada y representada para tener esos insumos para escribir una nueva constitución. Por lo tanto, sí, es muy importante también lo que está haciendo nuestra institución, nuestra universidad, que ha llevado un liderazgo dentro de todo este proceso, también con el liderazgo propio de nuestro rector. Ahora hay una actividad que se llama 500 voluntarios para una nueva constitución, por lo tanto, todos estamos ahí inscritos para apoyar este nuevo proceso que es muy importante. Las universidades tienen un rol importantísimo dentro de todo esto que está pasando en nuestro país.
Ok, entonces ahí el primer mensaje es a seguir participando. Ahora, dentro de esto mismo, las marchas. Ahí hay un fenómeno porque generalmente la marcha se realiza, sobre todo aquí en Osorno, prácticamente no hay ningún carabinero en la calle, desaparecen cuando va la marcha, y se cumple el objetivo de ir entregando esa manifestación, esa muestra de que la gente no está conforme, que sigue en este proceso. Termina la marcha y luego vienen incidentes. Entonces, ese es un elemento sumamente relevante porque toda la atención del gobierno y toda la atención mediática de manipulación se centra justamente en lo último, sí, en el tema de la seguridad, en el tema de la violencia, en el tema de que vamos a tener todo el rigor contra los que están haciendo estos desmanes, y se pierde el foco, claro, de estas demandas que gracias a la gente y gracias, no olvidemos aún, a los estudiantes, estamos donde estamos hoy día hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede o qué se podría hacer en esos términos? Porque si la gente no va a marchar, supuestamente por un llamado que hay para que no continúe después del saqueo, pero yo me imagino que si no marchamos y si no hay marcha, esto se termina totalmente de ser absorbido por nuevamente este sistema y estos poderes.
Sí, bueno, lo primero, ¿por qué la gente sale a protestar? ¿Por qué la gente sale a marchar? ¿Por qué la gente se moviliza? Hay una explicación desde la ciencia política que es porque cuando a las personas se les toca el bolsillo o el presupuesto familiar y te acostumbran a pagar siempre más sin que tú ni siquiera tengas la posibilidad de reclamar, o si reclamas no te dan ninguna solución, entonces se genera un sentimiento común de salir a protestar contra el régimen que te está condicionando tu calidad de vida. Entonces, la gente sale a protestar y hemos salido a protestar, ¿verdad? Porque es porque algo está pasando y porque mucha gente no lo está pasando bien desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y no les alcanza para vivir. Eso es una conclusión muy importante. Ahora, ayer me tocó presenciar, yo me quedé acá en Osorno y me tocó alojar en un lugar que queda justo en la Plaza de Armas, ¿ya? Entonces, tuve visión directa de lo que ocurrió el día de ayer. Y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. Yo vi una fogata, una pequeña fogata que empezó ahí a arder en un costado de la plaza, a eso de las 7:30, 8 de la tarde, todavía con luz. Una pequeña fogata, fíjese. Y llegan los carabineros al poco rato y hacen 4 advertencias por megáfono para que se vayan los niños, las mujeres con algún tipo de situación y los ancianos también, porque estaban anunciando eventualmente una represión, pero era una pequeña fogata, fíjese usted. Entonces lo vi directamente y sin que nadie haga nada, empezaron a reprimir a la gente. Empezaron con lacrimógenas, empezaron a disparar, se desplegaron las fuerzas policiales en la plaza de una manera sin provocación. Entonces yo quiero decir aquí también que aquí la represión ha sido muy fuerte. Y las provocaciones también han venido directamente por el lado de carabineros, no tanto así de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ahí pude presenciar de que si carabineros hubiese hecho otra opción, por ejemplo, dejar que esa fogata se apague por sí sola, ¿verdad? Perfectamente se pudo haber disuelto la situación, pero generó un caos inmediato, un enfrentamiento. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy, muy serios, responsables con una mirada objetiva de las situaciones que están pasando. Ya se ha dicho que había una violación sistemática a los derechos humanos. Han fallecido muchas personas, miles de personas con problemas afectados por salir a protestar, cientos de personas que han perdido sus ojos, ¿verdad? Peor que en una guerra. Entonces, estamos hablando de una situación muy delicada y que yo creo que eso también han sido mensajes directos para carabineros para que deje de utilizar esos balines que no eran de goma. Tenían otros compuestos que dañan directamente a las personas. Y además ellos, según el INDH, disparando a 4 o 5 metros de las personas cuando los criterios son más de 20 metros. Entonces, aquí pasaron muchas cosas. Ojalá que se termine todo este tipo de represión y violencia sistemática a la ciudadanía, porque los que andan protestando son ciudadanas y ciudadanos, ¿ya? No son personas, no son alienígenas, son ciudadanos. Entonces, hay que tener un respeto cívico también por eso. Y yo creo que hay que mirar esto en perspectiva y es muy probable que esta situación se aplaque en ciertos momentos, pero las demandas van a continuar. No puede ser que en un país como el nuestro un grupo de empresas administre nuestras jubilaciones. Una persona que por ejemplo, promedio, acumula durante toda su vida 40 millones de pesos, le paguen como una pensión 140 mil pesos. Eso no puede ser.
Eso es increíble.
Eso es increíble. Burla, es una... Claro. Entonces, esas cosas y muchas otras, no puede ser que los servicios básicos, el agua, como pasó aquí y lo analizamos también con el tema de sal, el agua, la luz, el gas. Oye, para una persona que gana el mínimo, 100 mil pesos fácil se le va pagando eso al mes. Entonces, ¿de qué vive? Son las realidades que hay que ponerle atención.
Claro, y ahí el tema preocupante es justamente cómo el ser humano, en su condición de ser humano, tampoco puede estar todos los días en esas alertas y en esa lucha, entre comillas, porque el ser humano se va desgastando. Y es más, este sistema y este poderío mediático y del poder y de todos estos acuerdos raros van mermando al ser humano. Y eso se evidencia que, por ejemplo, el mismo tema del agua aquí en Osorno, lo que se vivió es único, es una cosa inaudita desde los tiempos casi prehistóricos, luchar por el agua, por tener una gota de agua. Y sin embargo la empresa está ahí, sin embargo la empresa se victimizó con el daño a su sede, a su sucursal, y son tantas las cosas. Entonces ahí me gustaría llegar al mensaje, ¿por qué es tan relevante y por qué no es... ese mensaje que entrega, por ejemplo, la vocera de gobierno? Nosotros queremos, dice, comillas, estar con la agenda social y con aquello que el ser humano, que los compatriotas dicen necesitan de inmediato. Lo otro podíamos dejarlo para después. Pero no obstante, esta carta magna que es la Constitución justamente permitiría que no tuviéramos una empresa sanitaria privada, justamente podría hacer estos cambios de un modelo, y por eso es tan relevante entonces que nos eduquemos, nos informemos, porque la pregunta es, dentro de la primera pregunta de este plebiscito de entrada es, ¿quiere una nueva constitución?
Claro.
¿Y qué pasaría ahí también? O sea, yo creo que la confianza está en peligro, no podemos confiarnos que todos van a decir, porque si sigue este proceso, a eso me refiero, sí. Hoy día, o hace 5 días, no es lo mismo, no es la misma seguridad de ir a votar por ese ítem, hay que cuando pasen 5 meses más, o no hay que tampoco alarmarse.
No, yo creo que aquí la gente se va a movilizar en masa. Yo creo que si fue muy poca gente a votar, un 30% de las elecciones pasadas, vamos a superar, yo creo, fácilmente el 50% o más. Porque se trata de una nueva constitución, de un nuevo país. Entonces, eso es lo que hay que poner en perspectiva. Ahora, de que hay triquiñuelas, de que hay acuerdos mañosos, de que hay letras chicas, lo hay. Porque también salieron algunos anuncios ayer y hoy respecto a aumentar la jubilación en un 50%, ¿verdad? Pero resulta que hay muchas letras chicas. La gente ya no quiere letras chicas porque eso es para las personas que tengan más de 80 años.
Claro.
Y de manera progresiva. Entonces, la gente que quiere, la gente no quiere eso, quiere que sea para todas y todos por igual las decisiones que se tomen en beneficio de la calidad de vida de las personas. O sea, ya basta de letras chicas, la gente ya se cabrió de eso, porque quieren respuesta a las soluciones inmediatas de sus problemas. Es como decir, oye, las AFP tuvieron unas ganancias pero siderales, ¿cierto? Pero resulta que tú ves que te están mandando mensajes que te dicen que si estás en el fondo E, vas a perder mucho dinero.
Claro.
Entonces, eso es una lotería, ¿verdad? Entonces, por una parte, ganan los que administran muchísimo, pero los que ponen el dinero para eso ni siquiera tienen la posibilidad de retirar, aunque sea un peso para un remedio, si es que está en problema. Entonces, hay un descriterio absoluto. Aquí el Estado avaló todo eso y muchas cosas. El Estado tiene que estar más presente en la solución de los problemas cotidianos de la gente. Para eso existe un Estado. Entonces, aquí el Estado, en base a este modelo neoliberal, donde Pinochet benefició a sus amigos, ¿verdad?, a su círculo más cercano, eso ha incidido en que después, posteriormente, la clase política también siguió beneficiando y potenciando este modelo porque le convino.
Así es.
Claro, entonces hoy día nos encontramos con un estallido social que ya no aguantó más, y porque es la sumatoria de una acumulación de desigualdades, de injusticia y de abuso generalizado durante 3 décadas o más.
Así es. Bueno, ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la última pausa musical porque nos queda harto por preguntar. Ya sabemos que está con harta agenda Gerardo González, profesor, pero es imprescindible poder, este uno de los primeros programas para poder ir dilucidando. Son tantas las preguntas, son tantas las dudas, pero obviamente vamos por parte. Vamos a la música y ya volvemos.